Pasión por la lectura no tiene edad. Libros, diarios, mails, recetas, WhatsApps. El tiempo pasa volando con una buena lectura.
En papel o digital.
De escritores clásicos o modernos. ¿Te gusta leer? Subí el volumen que arranca Libros sin Tiempo. El programa de libros de Radio con Vos. Con Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro domingo de Libros sin Tiempo, el programa de libros de Radio con Vos. Hola Luis, ¿cómo andás?
Hola Nuria, ¿cómo te va? Mira, estoy en mudanza.
¿Estás en mudanza? Pero para, hoy es el Día de la Madre y vamos a saludar a todas las madres oyentas que están del otro lado.
Muy bien.
Y voy a saludar a mi mamá también. Le mando un beso que siempre me escucha los domingos.
Y también te tenemos que saludar a vos,
mí, Nuria, a mí también.
Especialmente.
Sí. Mis hijos me saludaron.
¿Es cierto? Sí, yo con esto de la mudanza es como que me pasó la vida por encima.
Pero bueno, saluda a tu mamá.
También, tenés razón, voy a saludar a mi mamá y voy a saludar a mi mujer.
Muy bien, es verdad, Mercedes.
¿Y qué más? ¿A todos los que me conocen?
Bueno, a todos los que te conocen. Y te estás mudando, pero para, antes voy a recordarle a nuestros oyentes el número de la radio, que es 11-53-79-89-90, o nuestra cuenta de Instagram, @librosintiempo. También estamos en Spotify como Libros Sin Tiempo. Y ahora sí, contame cómo es mudar libros.
¿Cómo es mudar libros? Bueno, mira, no sé muy bien cómo es mudar libros. Lo que te puedo decir es que se estropean. Yo encontré una buena manera de mudar los libros, sobre todo los ejemplares más antiguos, envolviéndolos antes de meterlos a la caja, ¿viste? Y para esta vez me compré un rollo entero de globito. Entonces me doy con el cúter, ¿viste? Arriba de la mesa. Hago bandas y los voy envolviendo ahí y después lo pongo. Lo que sí te puedo decir es que tenés que meterlos adentro de una caja de 30 por 30 para que no se rompa. Eso me explicaron, de 30 por 30 por 30 sería, ¿no?
¿Sabés que yo los envolví con film la última mudanza?
Sí.
¿Vale o no?
¿Y después qué hiciste?
No, y también los metí en cajas de cartón.
Claro, pero tienen que ser cajas chicas.
Sí,
eso
no eran
me explicaron.
Chicas.
Tienen que ser cajas chicas porque se rompen, sí. Porque bailan, porque se te desfonda la caja, todo eso. Y fui al lugar donde te venden todas estas cosas para mudarte y me dijeron libros en caja de 30 por 30. Así que este es un dato curioso para mí y
bien.
Para todos los que están escuchando el programa, viste que se tienen que mudar, bueno, ténganlos en cuenta.
Viste que cuando están puestos en la biblioteca no parecen muchos, pero después cuando empezás a desarmarla.
Sí, yo creí
decís,
que no tenía tanto libro. Yo creí que no tenía tanto libro y tengo un montón de libros y aparte tengo libros de toda la familia, ¿no? Lo de los chicos, los del colegio, los dibujitos de los nenes, toda esa cosa, ¿viste?
Todo eso que se va acumulando en las bibliotecas.
Sí.
Bueno, pero a buena hora que te mudás y que vas a tener una nueva.
Y bueno, esperemos tener una nueva biblioteca.
Bueno, y tenemos un montón de cosas, Luis, hoy.
Hay un montón de cosas, sí. Noticias. Yo arranqué por la mudanza, vos arrancaste por las vías de comunicación. Podemos pedirle a nuestros oyentes también que nos digan qué libro le compraron para el Día de la Madre, a su madre.
¿Se siguen regalando
mujer.
Libros?
Sí,
a las mamás.
Claro. Claro que se siguen regalando libros. A lo mejor alguno que regaló un libro que le entusiasma el título nos puede llamar. Nuria, ¿querés repetir las vías de comunicación?
Sí, estamos en el 11 53 79-89-90. ¿Le regalás un libro a tu mamá? ¿Le regalaste? ¿Le gusta leer? ¿Qué le compraste?
Bueno, y te quiero contar que está ocurriendo en Perú en este momento el Congreso de la Lengua Española, que es algo que se hace con cierta frecuencia. Fue en el 2019 acá en Córdoba. Como bien recordamos, en este caso es la ciudad de Arequipa, en Perú, es la ciudad de Vargas Llosa, ¿no? Y ahí se reúnen académicos y expertos de todo el mundo para discutir los desafíos de la lengua, ¿no es cierto? Por supuesto está el director de la Real Academia, que se llama Santiago Muñoz Machado, y están los miembros de las academias de cada uno de los países. Nosotros recientemente tuvimos acá a Esther Cross, tuvimos a Álvarez Tuñón, tuvimos a algunos académicos, bueno, además Guillermo Martínez, que en este momento está allá en Perú en participando, Perú, ¿no? Y se proponen como consignas diversos temas. Este año son tres temas clave en el Congreso. Uno es mestizaje e interculturalidad, que es un poquito difícil de decir la palabra, y un poco tiene que ver con eso, con la relación entre la lengua española y las lenguas originarias. Y ahí van apareciendo como perlitas, si vos lo vas siguiendo por el diario. ¿Vos sabés que, por ejemplo, Felipe II mandó que toda la correspondencia que viniera de Indias se redactara en el idioma original de cada uno de los de las naciones estas colonizadas? Curiosidades, ¿no? Otro es lenguaje claro y accesible, la importancia de utilizar lenguaje claro y accesible en distintos contextos, como la educación y la comunicación política. Y acá este fue un poco el ancla del discurso de Javier Cercas, que estuvo participando el día de la apertura, va al rey de España, viste, hay toda una novela ahí, y dijo que buena parte de los problemas de la política o de la sociedad también se debían a problemas de la comunicación, ¿no es cierto? Y él analizaba un poco su trayectoria.
Siempre la culpa la tiene la comunicación.
Siempre la culpa la tiene. Sí, no, bueno, las palabras, ¿no? Son expresión de las ideas también, qué sé yo, la inmediatez, la falta de tiempo para poder expresar claramente lo que uno dice. Aunque uno sea una persona cultivada, ¿no? O el otro sea una persona cultivada. Esa instancia del líder que comunicaba y la gente trataba de codificar lo que él quería decir, ya no existe más, ¿no? Ahora parece que como que hay que rebajarlo todo y hablar fuerte y claro para que todos se entiendan. La instancia esta del análisis. Y Javier Cercas distinguía su función como novelista de su función como, o su trabajo como novelista de su trabajo como periodista. Dice, en un caso, yo trabajo con la verdad, que es cuando ejerzo el periodismo, dice, pero como novelista, yo trabajo con la duda. Y me pareció iluminador eso. Y además que él se permitió usar un argentinismo.
A ver, ¿cuál?
Rompe pelotas. En medio de su discurso, ¿viste?
Y la desarmó.
Empiezan a... Sí. Esta es una palabra, por lo visto, que ha incorporado la academia.
Mira.
Y bueno, el tercer tema que propone el Congreso de la Lengua Española.
Es que la usamos mucho, los argentinos.
Sí, sobre todo en Buenos Aires. Es cultura digital e inteligencia artificial, por supuesto que es un tema insoslayable, al cual se refirió también el propio Cercas. Marcando dos hechos también en la historia. Uno, dice Platón en sus discursos, cuando señalaba que el lenguaje escrito podía poner fin al pensamiento, y el otro, las críticas que recibió Gutenberg al imprimir seriadamente los libros, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto es todo un devenir en el cual tuvo participación también Guillermo Martínez, nuestro representante allá en Arequipa. Guillermo Martínez como matemático, además, ¿no? O sea, esta curiosidad de que él está hablando de algoritmos al
Eres
mismo
un apasionado.
Tiempo.
Bueno, es un matemático y apasionado también. Y un escritor, un consagrado escritor también.
Sí, y hay más noticias, Nuria. ¿Vos
sí,
tenías
yo tengo,
el premio?
Tengo. Sí, se entregó el premio Planeta, Luis. El premio del que siempre hablamos porque otorga 1.000.000 de euros al ganador. En este caso fue Juan del Val, es un madrileño, un escritor madrileño. La novela que ganó se llama Vera, una historia de amor, y está ambientada en Sevilla. No se ha contado demasiado de la novela. Es una historia de una mujer de mediana edad, no sé qué significa mediana edad, que en el seno de la alta sociedad sevillana decide separarse de un marqués. Eso es todo lo que se sabe de Vera, una historia de amor. Bueno, el ganador se lleva un, un millón de euros, que acá, el año pasado, no, este año, contó Paloma Sánchez Garnica, que fue la ganadora de la novela, con su novela Victoria, del Premio Planeta 2024, contó este año que en realidad te queda bastante menos de un millón de euros, porque tienen que pagar muchísimos impuestos para... cuando lo recibís, pero que le dio una tranquilidad, que ya estaba como
que sigue siendo buena guita, digamos, para la academia.
Exacto, vos que estás con el Congreso de Lengua, sigue siendo buena guita. Bueno, ganó Juan del Val, la novela va a estar editada, por supuesto, por Planeta, y se publica acá en la Argentina, en Buenos Aires y en Argentina, en todo el país, el 5 de noviembre.
Parece una trama muy sencilla, que debe ser divertida, debe estar muy bien lograda, si ha ganado este premio tan importante, ¿no es cierto? Porque la sociedad sevillana, la mujer que se separa del marido...
Sí, a mí lo que me llamó la atención es que el año pasado ganó una novela que se llama Victoria, y este año ganó una novela que se llama Vera, con las dos mujeres... B corta, y dos historias de amor.
El año que viene es Virginia, decís vos.
Virginia, claro, deberíamos hacer así.
Hay otro premio, pero local, de la Fundación Medife y Filba, que este año ya anunció los 5 ganadores. ¿Sí? Este es un premio bastante tradicional, porque los hace la Fundación Medife junto con el Filba, ¿no es cierto? Y el jurado estuvo integrado por María Moreno, Alejandra Camilla y Alan Pauls. Y anunciaron 5 finalistas, que son Matías Aldaz, Ariel Magnus, con un libro de Interzona que se llama Continuidad de Emma Zeta, por Emma Suns, ¿no es cierto?, aquel cuento de Borges. Inés Garland, con Diario de una Mudanza, ahora que estamos en este tema, ¿viste? Vos lo leíste, a Diario de una Mudanza, ¿no es cierto? Me parece que lo reseñaste.
De Alfaguara. Regálamelo para mi cumpleaños, que pasó y que no recibí ningún libro hoy.
Ya va a llegar. La ficción del ahorro, de Carmen Cáceres. Y En el pensamiento, de César Aira, que está editado por Penguin Random House, ¿no es cierto?
Bueno, ese es el premio, entonces, Medife. Todavía sin ganador.
Todavía sin ganador.
Sí. Bueno, y tenemos también este fin de semana, que allá arrancó la Feria del Libro en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, que va a estar hasta el 25 de octubre, dura 10 días, en el Centro Cultural Fontana Rosa. Llega una nueva edición que creo que es la 300, creo que...
No, ¿cómo va a ser 300?
No, te juro, hay algo así, fíjate, búscalo. Feria del Libro rosario.gov.ar
300 días serán.
No, hay un aniversario de 300, no sé si es la... Bueno, no sé, no importa. Coorganizada por Fundación El Libro, yo vi ese número o vi mal, algo así. Coorganizada por Fundación El Libro, la Municipalidad de Rosario y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Bueno, son 10 días con mesas, presentaciones, homenajes, talleres, stands. Inauguró Reinaldo Sietecase, un colega, amigo de la casa, con un gran discurso. Y algunos de los escritores que van a participar en esta edición, si viajás y estás por ahí, son Selva Almada, Liliana Hecker, Hugo Alconada Mon, Osvaldo Gross, Nelson Castro, Camila Perochena, Charlie López, Alexandra Cohen, Ernesto Tenenbaum, Ingrid Beck, Juan Sasturian, Pablo Bernasconi, bueno, y muchos escritores más que están muy cerquita, porque Rosario siempre estuvo cerca.
Sí, pero además esta radio se escucha en todo el país, así que es una radio federal, y te voy diciendo, los 300 son los 300 años de Rosario, no los 300 años de... Por las dudas, digo, ¿viste?
¡Qué brutalidad! 300 años de Rosario, de la ciudad de Rosario, bueno, de la
¿Habría
fundación.
¿Habría imprenta en Rosario hace 300 años?
Tremendo, bueno.
No habría imprenta.
Bueno, Luis, nos vamos al corte. En el próximo bloque, quédense del otro lado, que nos visita un gran escritor. Va a estar con nosotros Martín Sivak, hablando de la llorería. Ya volvemos.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream.
Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I tried carrying the weight of the world, but I only have two hands. I hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans.
Wake me up, Alu Black, sonando en Radio Con Voz en el 89.9 cuando pasan 16 minutos de las 6 de la tarde.
89.9
Radio Con Voz.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hola, soy Graciela Ocaña. El domingo 26 de octubre, acompáñanos con tu voto.
Votamos por una educación pública y de calidad.
Por los jubilados que fuimos golpeados.
Por la universidad pública.
Por los que buscamos trabajo.
Por mi hijo.
Votemos porque alguien le dé bola a la salud mental.
Por los médicos del Garrahan.
Por las pymes.
Por las que necesitamos ayuda.
Porque todos tenemos derecho a pensar un futuro mejor.
Votemos unidos.
Por el otro.
Por vos.
Porque no estás solo.
Hay otra manera, y es unidos.
Ciudadanos Unidos, Graciela Ocaña, Martino Gambo, candidatos a senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, lista 504.
¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda?
Sí, ¿por?
No quiero ser metido, pero ¿no va en la axila?
Ese es el antitranspirante, este es el nuevo Rexona All Body Deo para todo el cuerpo.
Ah, o sea que me puedo poner en los pies.
Sí.
¿En el pecho?
También.
¿Y ahí abajo?
Sí, ahí también. Probalo, bloquea el mal olor en todo el cuerpo.
Decile chau al mal olor, hola, al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
El 26 de octubre,
acompáñanos con tu voto.
Vayan a votar por la coalición cívica.
Marcela Campagnoli, candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 505. Hagamos futuro.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para que la deuda con el FMI no se pague con el hambre de las jubiladas y jubilados, Ariel Elger, senador, Partido Comunista. Lista 314.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Ni la vieja casta, ni la nueva casta. Si no vas a votar, ganan ellos. Con tu voto, vamos para adelante.
Para adelante, lista 69. Facundo Manes, senador nacional por Ciudad de Buenos Aires.
En YPF arrancó Full Sale con descuentos de hasta un 50%. Combos de hamburguesas y de café. Y si te tentás con algo dulce, promos increíbles en alfajores y bocaditos Full. Vení a aprovechar los descuentos en tu Full más cercana.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la Ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad.
Este 26 de octubre, votá en defensa propia. Votá nacionalismo.
En Capital Federal, votá Ángel Romero, senador nacional. Frente Patriota Federal.
Radio con vos. Radio con vos.
En YouTube.
Periodismo de tu lado.
Leer hace bien. Quédate con nosotros que sigue Libros sin Tiempo. Con Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Luis, estamos de vuelta hoy con un gran invitado que está en el piso. Bienvenido, Martín Sivak.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes acá.
Bueno, Martín Sivak es periodista, es escritor, es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Historia de América Latina en la Universidad de Nueva York, recibido ahí. Trabaja como periodista, docente, universitario y editor. Y acaba de publicar La Llorería, del libro que vamos a hablar, y de algún otro también. Tenemos tiempo hoy.
Sí.
¿Qué decir, Luis?
Sí, tomémosle todo el tiempo del mundo para hablar de este libro que Martín lo han calificado de muchas maneras. ¿No es cierto? Yo estuve siguiendo un poco la crónica y tu paso junto a otros periodistas hablando sobre este libro que de alguna manera tiene memorias familiares, algunos temas más ensayísticos, si querés. Y bueno, sobre todo un profundo trasfondo autobiográfico, ¿no es cierto?
Sí, yo con los géneros como... Sí, no me siento un especialista ni me creo demasiado autorizado para hablar en términos de qué género. Creo que el libro tiene un poco de todo eso que vos decís. Comienza con un género que yo nunca antes había explorado, que es el del diario. Ni siquiera estos días digamos, cuando hablas tanto de algo te empiezan a aparecer cosas, por suerte, como del fondo de la historia, y recordé que la única vez que hice un diario de viaje, un diario, fue ese viaje de los 18 años por Europa con el Travel Pass, ¿se acuerdan? Ese viaje gasolero. Ahí hice un diario, pero era un diario como más de... como que es ese momento de la vida que uno quiere hacer tic. Entonces, el tic, todos los museos, todo, o sea, no había nada demasiado íntimo ni... Entonces, esa era mi única relación con los diarios. Sí soy lector de diarios. Y entonces el libro tiene ese diario, que es lo que da comienzo, lo que en algún sentido... habilita la posibilidad de la llorería. Y después todos esos registros, sí, los puedo reconocer. Hay algo de crónica, hay algo de perfil, porque John Langan, que es uno de los digamos, protagonistas del libro, alguien muy presente en el libro, este documentalista británico que merecería una biografía por una vida así tan tan extraordinaria, y siempre cuando tenés la posibilidad de conocer a alguien tan extraordinario, sea presidente o sea un maestro de escuela, siempre como aparece la posibilidad, esta vida merece ser contada. Y yo siempre creí que la vida de John Langan, sobre todo por la cercanía, o sea, la cercanía te da esa posibilidad de contar bien una persona. Y yo sentí que a John Langan lo conocía muy bien. Conocía muy bien, cuando lo conocía una celebridad, un documentalista que se lo disputaban porque había hecho el primer documental sobre los talibanes antes de septiembre 11. Y después esa idea que tiene él de ir a las guerras y exponerse y arriesgar su vida. Y su vida termina en algún sentido truncada o termina... O el secuestro, que él fue secuestrado por los talibanes, estuvo fusilado, sus simulacros de fusilamiento, fue liberado. Entonces toda esa vida a mí me interesaba mucho contarla, que era como un libro que yo tenía pendiente.
Vamos entonces, te hago una digresión para los que no leyeron el libro y para que se entusiasmen con la lectura de tu libro La Llorería. Es que John Langan es un documentalista que en ese momento estaba en América Latina trabajando para la BBC, ¿no es cierto? Y te invita a vos a hacer un recorrido por América Latina.
Sí, eso, estamos hablando de el invierno de 2002. ¿Recuerdan? Había
después de la crisis de 2001.
Argentina había traído a muchos cadenas de televisión, documentalistas, periodistas, y la Argentina se había convertido en un tema de gran interés. John llegó a comienzo de ese año con una idea un poco, si se quiere, más... Él aparte, él no trabaja ni con sonidista ni con cámara. Él lo que hacía en ese momento, que era muy original, ahora todos hacemos selfies, en ese momento nadie hacía selfies. Él agarraba una cámara chica y se autofilmaba, iba contando, una especie de algo que ahora lo vemos como tan
normal.
Claro, en ese momento era muy original. Entonces él dijo, yo quiero viajar por América Latina. Entonces su viaje es un viaje, sería hasta caprichoso, voy por los lugares que quiero ir. Se había trabado en algún sentido en Buenos Aires, no sabía cómo seguir con el documental, y un amigo en común nos presentó, nos conocimos en el Castelar de Avenida de Mayo, Y era como, inicialmente yo lo iba a acompañar solamente hasta Salta, y después, por distintas circunstancias, llegamos hasta Tijuana. Entonces todos esos azares hicieron que yo pudiera trabajar con alguien, que aparte, hay un rasgo que para mí es muy interesante en John, que yo no hablaba español. No es una pero al mismo tiempo podía conectar incluso muchas veces mucho mejor que yo con gente que no hablaba una palabra de inglés. Recuerdo mucho en Guatemala, estábamos en unas plantaciones de café, y él podía, a partir de pequeños gestos, conectar con esas personas. Y eso creo que es un don que tienen pocos.
Estamos hablando con Martín Siva, que vino a presentar la llorería Libro Sin Tiempo, y quiero poner en contexto porque la historia de John Langan es una, pero el libro maneja tres líneas narrativas, que una es el duelo, un duelo amoroso que es tuyo, vos sos el protagonista de ese duelo, después este viaje que haces con John, y después lo que es la enfermedad y el fallecimiento de tu mamá. Y mi pregunta es, a partir del nombre, si esas tres líneas, de algún punto, para empezar a hablar del libro, las une el llanto, ¿no? O hay otros
es que sentimientos llanto, en mi caso el llanto está en todos lados, así que soy muy llorón, lloro por cualquier cosa. Cuando se murió el palomo Luzuriaga, el jugador de Benítez, también lloré. Mi registro de llanto bueno, es muy amplio, no es que lloro por...
Sí, hace bien, dicen llorar.
Sí, tampoco lo recomendaría, pero si ocurre, no lo impediría. Pero intentando responder tu pregunta, sí, creo que hay algo de eso, aunque no necesariamente yo lo pensé tan temáticamente, como que estas historias se fueron como amalgamando a partir de la escritura. Inicialmente, a diferencia de otros libros que yo escribí, sí tenía muy claro el objeto, la organización, la estructura. En este libro fue más como por azar, nada los unía. Te diría que eran como dos libros distintos. Uno era un diario íntimo, no para publicar, un documento privado, y la historia de John. Como incluso eran dos archivos de Word distintos. Entonces podían ser dos libros o podían ser la nada misma. Entonces, a partir de ese momento por ahí más catártico, apareció esta situación que fue el primer intervalo que tuvimos durante el viaje con John, que él viajó a Londres porque iban a ser su primer hijo, y yo vine a Buenos Aires para tomar un descanso, y mi mamá, que llevaba un año y medio enferma de cáncer, murió esos 9 días, aunque cuando yo llegué no estaba tan claro la gravedad. Entonces... mamá empezó a entrar, su historia, su vida, su muerte, nuestra historia familiar y los orígenes en España, lo que descubrió mi tía, que nuestro origen del lado materno también es judío, y todo eso fue apareciendo después, pero no hubo algo como de
planeado
ni vi claramente que el llanto era lo que lo unía. El título en realidad es una frase de mi papá que decía llorar a la llorería, que descubrí, esto es una cosa muy buena de la interacción con los lectores, como los lectores me han mandado muchas variantes de...
Claro, venís hace un mes y medio, dos, que salió el libro.
El libro salió la primera semana de septiembre.
Hablando de lo mismo, ¿no? Obvio, cuando presentás un libro y...
Sí, y
todos te preguntan...
Me preguntan, y sobre todo hay algo que no me había pasado en otros libros, que es muchos comentarios de lectores y lectoras, sí.
¿Qué te decían de la llorería? ¿Cuál es la diversidad?
Es una diversidad enorme de personas, muchas, por ejemplo, que sus madres... o acaban de morir, o están en un duelo de la muerte de la madre, o por el lado de las separaciones, o por el lado de la intimidad, o por el lado de... que es como lo más, si querés, lo más lindo de publicar un libro, es esa interacción, ¿no? Que me había pasado con el libro del Salto de Papá, sobre mi papá, pero acá aparece de un modo por ahí como más cercanía, y eso es como muy... también totalmente inesperado. Uno nunca sabe qué va a pasar con un libro, porque no hay fórmulas de ningún tipo, pero bueno, eso es lo que está...
Pensé diciendo. Que te ibas a referir a la expresión esta, ¿no? A llorar a la llorería, tan nuestra.
También,
¿Cómo es la llorería? ¿Cómo te imaginas que es una llorería? Si lo tenemos que poner
un
físicamente
local,
la llorería.
Un local de vidrio.
Es como
una pecera
una
gigante.
Pecera, ¿no?
Una pecera gigante.
Pero no se puede llorar ahí.
Y pañuelos,
toallas. No hay, tiene que haber un lugar para esconderse. En algún lugar tiene que estar un poquito más baja la luz.
Claro. O sea, claro, sería una pecera como dividida, ¿no? Algunas partes con, otras partes sin.
Pero aparte le da luz. Le da luz al llanto, la llorería. Porque viste que.
La llorería de Martín Sivak.
Si llorar fuera como de cobarde o de. O hay que esconderse para llorar. No, no, señor. Acá, la llorería. ¿A llorar
sí,
la llorería o no?
Sí. Y te digo las variaciones. A llorar al campito.
Vamos.
A llorar a la AMIA de un amigo. No, porque claro, un amigo judío era como esa para una expresión que escuchaba mucho en su casa. Ayudar al campito, ayudar a la AMIA, ayudar a la llorería.
Ahora me voy a anotar un par para mis hijos.
Sí, sí, empieza. Así que amplió.
Claro. Martín, vos hablaste de tus raíces judías, tu papá era banquero, ¿no es cierto? Vos contás ahí en el libro cómo era tu vida de chico, y a mí me gustaría profundizar en eso, ¿no? Vos te criaste en un hogar con mucho acceso a todo. ¿Cómo era tu infancia? ¿Era una especie de privilegio, digamos, o era lo que vivían todos alrededor tuyo?
A ver, sí, desde el punto de vista económico-social, sí fue una vida, hasta los 15 años, fue una vida de privilegios.
¿Quiénes iban a tu casa? ¿Cómo era un día en tu casa? ¿Llegabas del colegio? No, me pareció muy interesante esto que vos contabas, ¿no? Que tu papá abría las puertas y la gente llegaba a tu casa, se sentaba a comer y hablaban de la realidad, de la política. Había espacio para la expresión de todos, incluso tuya que eras chico.
Sí, mi papá, era muy generoso. Muy buen amigo de sus amigos, muy querido por sus amigos, particularmente por su generosidad. Era una persona como increíblemente generosa. Y también por esa personalidad, si querés, más expansiva, por la casa pasaban, digamos, personas el general Lanusse, que fue presidente de la Argentina, hasta uno de sus mejores amigos, que es Daniel Viglietti, que es un cantante de izquierda. Entonces había una suerte de amplitud, obviamente hombres de negocios, embajadores, políticos, y obviamente que sí, era, para mí era interesante, era asomarse a un mundo que me interesaba. Yo de muy chico que quise ser, o pensé que quería ser periodista, entonces para mí fue ahí como bastante formativo ese lugar, que obviamente que estaba atravesado por algo, una historia, digamos, muy dolorosa, que es el secuestro y el asesinato de mi tío Osvaldo, el hermano mayor de mi papá. Entonces obviamente que te diría que hasta los 10 años, o hasta las 9, porque fue el 29 de julio, yo cumplí en septiembre, hasta el 29 de julio de 1985, yo tuve una infancia muy, 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 muy feliz. Y bueno, y ese fue como el punto de quiebre de mi infancia, de la vida de toda mi familia, que fue. Entonces esos 2 años, por ahí, a ver, era interesante, pero las personas que pasaban, pero todo estaba muy ligado a eso, que mi papá quería resolver el secuestro. En ese momento todavía no sabíamos que era asesinato, porque tardó en aparecer el cuerpo 2 años y medio después. Entonces también fueron años muy, muy difíciles por el dolor, por la incertidumbre, y bueno, y ¿sabes? Toda esa etapa obviamente como cambió la vida de mi papá, de mi mamá, de todos. Fue un cambio muy, muy grande en la vida de todos. Y ahí después que apareció el cuerpo de mi tío, mi papá se hizo cargo de la empresa familiar. Y mi papá no era muy bueno para los negocios, era desprolijo, caótico, entonces bueno, recibió una empresa con algunos problemas y las agravó. Entonces bueno, esos fueron los últimos años, fueron años muy, muy difíciles por el colapso de la empresa y el propio deterioro de mi papá, que hasta 3 meses antes de su suicidio, como que si se quiere, no había reconocido ese problema, y de un día para otro no se pudo levantar de la cama. Entonces esos 3 meses finales fueron muy, muy tristes, dolorosos, inesperados, porque mi papá era un estoico al que parecía que nada lo podía que nada lo podía derrumbar. Y bueno, entonces todos esos meses fueron meses muy, muy duros.
Estamos en conversación con Martín Sivak, que vino a hablar de la llorería, y terminamos hablando de tu otro libro, El Salto de Papá, también,
sí,
¿no es cierto?
Sí, y quiero hacer alusión a las dos tapas, porque El Salto de Papá y la llorería podrían considerarse como un díptico, una ¿no? O salir de la política, porque vos sos periodista político y escribiste muchos perfiles de políticos, de uh-huh. y te dedicás a eso, ¿verdad? Uno, sí, como tu trabajo. Sí. Y esto es como lo más, lo que te lleva a tu vida más íntima o familiar, la historia de tu papá, en el salto de papá, y la llorería, la historia de mamá. En sí. algún punto es volver al hogar o está muy metafórico.
Sí. No, hay algo de eso. Yo siempre, digamos, de los 18 años que trabajo de periodista y siempre me resultó, no solamente más fácil, más interesante escribir sobre los otros, la vida de los otros. Y por distintas circunstancias que son como también bastante azarosas. En el caso del libro de mi papá, o sea, me animé a escribir el libro cuando vi que había una biblioteca de libros de padres, muchos muy buenos libros sobre memorias de padres. Eso me dijo uno, y no por compararme con, de hecho todavía en la biblioteca de mi casa hay sí, una zona que son todas esas memorias que leí. Entonces eso fue como muy decisivo, si no yo no me hubiese animado, porque era como, esto es, ¿a quién le va a interesar la vida de mi papá? Era un poco, ¿para qué? ¿Quién le va a interesar?
¿Te cuestionaste eso en algún punto? Porque es que no, viste que hay como mucha literatura del yo, de...
Claro, sí, pero cuando fue cuando empecé el libro El Salto Papá, que habrá sido en el 2010, se publicó en el 2017, pero habrá sí. empezado cuando nació mi hijo más grande, que nació en el 2010, o sea, empecé en el 2010. Entonces, en ese momento, obviamente que la literatura yo estaba, pero para mí lo que me habilitó en un sentido fue estas memorias de padres que me gustaron tanto. Y en relación al segundo, sí, también. O sea, no es que hay una biblioteca de libros parecidos a la llorería,
no.
pero sí hay algo así de escribir sobre en un registro más personal. Que me resulta incómodo y difícil, no es que, digamos, de hecho ya estoy como el próximo libro sí o sí va a ser un objeto externo. La pregunta es, ¿por qué escribí sobre algo incómodo? ¿Para qué publicás? Nadie me obligó a hacerlo. Uh-huh. Y como que uno escribe a pesar, o sea, uno escribe y publica a pesar de la incomodidad. No es que la incomodidad te la sacás de encima, entonces, no, igual, y es una decisión, a ver, ¿lo hago o no lo hago? Tuve esa duda bastante, entonces en la reescritura, en el tallado, yo voy a leer bastante mi libro antes de publicar, entonces en la devolución de las otras personas, con Gabriela Esquiva trabajé, que es una amiga muy querida y una gran editora, trabajé de la primera versión, entonces las devoluciones me hicieron como en algún sentido definirme a publicarlo, pero podía no haberlo publicado.
Magalí Echevarne también te...
Claro, Magalí, que a mí me gustaba mucho, Magalí. A Magalí me gustaron mucho sus libros, y en la etapa final, este año... ella fue la editora por Alfaguara. Y, uh-huh. y también una de las cosas que recuerdo, porque me fue como esas sorpresas que te dan los buenos lectores. Magalí me dijo, es un libro sobre la amistad, que yo no lo había pensado como un libro sobre la amistad, y bueno, Magalí me digamos, iluminó el libro de otra manera, y no es que a partir de eso como escribí más sobre la amistad, son como esas devoluciones que tenés de los libros que te ayudan, entre otras cosas, a publicarlo.
Sí, y acá están las dos tapas, ¿no? Quiero señalar esto. La foto de tu papá, que dice Moscú 1988-89, que está con unos guantes de box, uh-huh. y la tapa de la llorería, que está tu mamá. Uh-huh. ¿Cómo se da esta selección de sí. estas
Mira,
portadas?
En el caso del libro de papá, en ese momento... si mal no recuerdo, Seix Barral o todo Seix Barral era con tapa de foto. Entonces sí o sí tenía que hacer una foto. Entonces, pero esa aunque el título fue variando del Salto Papá, fue variando bastante, tuvo muchos títulos distintos. La exhumación, o sea, fue variando un montón. Después el agente con el que trabajo, el agente literario, propuso... todo sobre el salto de papá, y después quedó el salto de papá. O sea, es como un proceso larguísimo. Uno de los títulos también era un boxeador en Moscú. O sea, ahora si lo pienso es como que totalmente distinto al que quedó. Claro, sí. Pero bueno, en los últimos meses llegamos a el salto de papá. Y ahí la foto, sí, yo siempre supe que iba a ser esta foto. Como que la tenía... porque era un gesto bastante común en papá de boxear, él le gustaba mucho el boxeo, entonces la pose del boxeador era la única que fue a Moscú. Bueno, él tuvo militancia en el Partido Comunista, entonces ese viaje a Moscú, que fue a hacer negocios, todo fallido. Entonces, en ese viaje a Moscú había mucho de él. Entonces, ahí está enfrente del Hotel Nacional.
88, 89 ya era la perestroika, además.
Sí,
¿no?
Era ya la que ya estaba en el deterioro. Y, en cambio, la joyería fue distinto porque cuando la editorial me plantearon la posibilidad o la sugerencia o para abrir las opciones de tapa a una foto familiar, yo estaba con mi hijo más chico, que tiene 3 años, y abrimos un bolso con fotos, y nos empezamos a buscar fotos. Entonces seleccionamos, y a Opi, mi hijo, eligió esta, porque creo que en parte él se ve bastante parecido.
Se veía reflejado en la foto.
Ahí tenía 3 años. Esa es una foto en Punta del Este, en 1978. Mi papá y mi mamá se fueron de la Argentina en, yo creo que fue diciembre del 76, sí, casi seguro, porque habían secuestrado al mejor amigo de mi papá. Entonces, el primer destino, y al final fue el destino final de ese exilio extraño por el destino, Punta del Este, y extraño porque en un momento papá empezaba, a partir del 79 o 78, él empezó a venir a Buenos Aires 2 veces por semana, y esa foto en la primera casa de Punta del Este, que se llamaba El Tero, en un cumpleaños que no sé de quién es. Entonces elegimos esta foto con mi hijo y quedó. Deliberadamente cortamos la foto porque no queríamos que sea una, no sé, si quedaba toda la foto era como muy memoria familiar, y esto no es una memoria familiar, es, como decía Luis, muchas cosas. Entonces así llegamos a estas dos tapas. Había ilustraciones de tapa también como opción, y bueno, siempre es una conversación abierta, cómo se define. Yo trabajé muchos años en una editorial, entonces es como es un momento muy especial y muy que puedes ir para cualquier lado. O sea, por eso, si a veces ves tapas finales,
que condiciona cada vez más las ventas, ¿no? Condiciona cada vez más las ventas, porque vos entras en una, no, supuestamente no en tu caso, porque cuando ya tenés un nombre, más fácil, pero cuando entras a la librería y ves la profusión de tapas que hay. No sé, no son los libros de ayer, viste, de los años 40, que venía el título y el nombre del autor. Te entra un poco por los ojos, ¿no es cierto? Sí. Quiero pasar de lo íntimo, Martín, ya que te tenemos acá, para pasar a lo político también, porque vos tenés una o dos semblanzas sobre Evo Morales,
no, cinco,
bien largas.
No.
¿Más son?
Sí,
bueno,
publicó,
yo conozco
cinco
menos.
¿Cinco libros de Evo Morales?
No, de cinco de Bolivia.
¿Cinco
libros de Bolivia.
Ah, ok.
Claro.
Bueno,
no, mi primer libro es... Mi primer libro fue sobre el asesinato de un presidente boliviano en la Argentina, en el año 76, Juan José Torres, cuyo responsable era Hugo Banzer, que es el único dictador boliviano que fue presidente democrático en la década del 70. Entonces yo de mis 19 a los 26 estaba obsesionado con Hugo Banzer. Con Hugo Banzer era como el... O sea, yo me despertaba todos los días pensando en... la bronca que le tenía a Hugo Banzer, totalmente fuera de registro, si querés. O sea, creo que no me reconozco en eso, pero era mi obsesión. Los primeros dos libros que yo escribí fueron eso, sobre el asesinato de Juan José Torres en Argentina, y después una biografía no autorizada de Banzer. Entonces Banzer también él respondió públicamente, dijo: yo estaba perturbando el proceso democrático en Bolivia, me hicieron una causa, muchas causas, amenazas. Desde luego, una causa por intentar meter una bomba a Banzer. O sea, cosas que yo solo cuento en un libro, todo el detalle de esto. Entonces, mis primeros años, si quiere, de periodista, yo trabajaba con La Nata, todos esos años trabajé con La Nata, pero tenía una especie de segunda vida que era Bolivia. Entonces viajaba mucho a Bolivia por estos dos libros. Y es en ese contexto que en el año 95, cuando yo tenía 19, Evo Morales viajó a la Argentina. Entonces yo lo conocí a Evo Morales.
Iba cerrando todo.
Sí, y de casualidad. O sea, yo obviamente cuando conocí a Morales en el 95 jamás pensé que iba a ser presidente de la red, pero ni por asomo. Pero bueno, los 10 años previos a su llegada al poder, yo, como iba tanto a Bolivia por esos libros, tenía una cotidianidad, un vínculo, y cuando llegó a la presidencia, a mí me interesaba no hacer una biografía, sino decir, a ver, yo quiero estar, digamos, en las reuniones de gabinete, en las giras internacionales, entonces en las bilaterales con Gaddafi.
¿Cómo te abrió ese espacio, ¿no?
Sí, evidentemente él es también como las abre, pues las termina cerrando, pero en ese momento sí los abrió y me dio un acceso que jefazo es la posibilidad de una cosa más, si querés, de observación del ejercicio de la presidencia. Y esto aclarado que obviamente que las cosas importantes no se hablaban en mi presencia, no es que era como una especie de gran hermano donde se...
No.
Pero bueno, eso sí me permitió contar, yo nunca antes había tenido esa cercanía con un presidente en ejercicio, entonces ese libro que es Jefazo se publicó en el 2008, en un momento donde obviamente que era el momento, si querés, virtuoso de la presidencia de Morales. La economía de Bolivia crecía, había bajado la pobreza, se reelegía con más del 60%. Entonces, ese libro es como el ciclo de ascenso. Después escribí un segundo libro que es La caída de Evo Morales. Mm.
¿Y cómo ves ahora Bolivia? Está bastante convulsionada, ¿no?
Sí, hay elecciones el domingo y probablemente gane Paz, que es un candidato, si crees, de centro-derecha, y se termina ese ciclo de 20 años del MAS, del partido de gobierno de Evo Morales, que se fue desgastando primero por los enormes conflictos internos de él con el presidente Arce, la mala
administración. No estaba claro si era real o provocado el conflicto entre ellos dos.
Yo creo que es real y personal, porque diferencias de gestión. No, es una cuestión de Evo Morales, todopoderoso, cada vez más personalista, se vio obligado a elegir un sucesor cuando salió de Bolivia después del golpe de Estado, lo eligió Arce pensando que él iba a poder controlar a Arce, y Arce se empezó a autonomizar. Cuando Arce se autonomizó, Evo Morales dijo, acá el único jefe soy yo. Entonces empezó muy tempranamente una pelea por la sucesión y la candidatura de 2025, que los desgastó a ambos a tal punto que Arce no pudo ser candidato, el candidato de su partido sacó el 3%, Evo Morales fue inhabilitado, no puede, y llamó a votar, a impugnar el voto, que sacó el 19%. Pero bueno, el resultado de eso es el fin del movimiento
del
gobierno, el movimiento del socialismo, y las opciones del domingo, cuando... En este momento, cuando se esté, o sea, entre un rato, cuando se sepa el resultado, es entre Paz y Tuto Quiroga, que son dos opciones, del centro hacia la derecha.
Mira, bueno, te saco un poquito de política y te voy a hacer la pregunta que le hacemos a todos los invitados en este programa, que es, ¿qué estás leyendo? Que no sea política, por favor.
Sí, mira.
¿O qué recomendás?
Sí, mira, esto para que sea, como decíamos, periodismo. Mirá, uno de mis trabajos, tengo que ir a El Salvador, ya fui el mes pasado y vuelvo el mes que viene, entonces estoy leyendo un libro de Joan Didion, en realidad releyendo este libro para usar en la nota, que es la crónica de Joan Didion de un viaje a El Salvador en el año 80 o 81. Es un gran libro, no sé si está traducido al español. Bueno, ustedes la conocen, es una gran escritora,
sí.
Con todos sus libros, me parece, o casi todos.
Nuria la sigue mucho, sí. Nuria la sigue mucho.
Sí, el año del pensamiento mágico.
Ay, sí.
El que no leí es el que acaba de salir, que lo tengo entre mis pendientes, que es sobre sus conversaciones con el psiquiatra.
El pensamiento mágico es el fallecimiento de su marido, sí, arranca ahí.
Entonces estoy leyendo este libro de Joan Didion.
Salvador es por El Salvador, por el país de El Salvador, es claro. una coincidencia
es su viaje a El Salvador en época de la guerra civil, en el momento de la década del 80. Es parte de sus crónicas periodistas, estoy casi seguro que eran para el New York Review Books o para el New Yorker. Y estoy terminando de leer el de Empoli, el último. A mí me gustaron los anteriores. El Mago del Kremlin y...
¿Hay alguien que no
lo
leyó?
El Ingeniero del Caos.
El Ingeniero del Caos. Sí.
Y acaba de publicar uno que se llama Depredadores, si se me fue... ahora se me voy a acordar.
No sabía. ¿Pero eso cuándo lo has publicado? ¿Este año?
Se presentó la semana pasada en Buenos Aires.
Por eso. Sí,
y ahora está muy arriba en los rankings, sí, y el vino. Sí, el Mago del Kremlin, bueno, creo que...
Lo citó Javier Pagni. Cercas en el... Sí. Que Pagni se cansó de hablar. Sí. Pero me sorprendió que la hora de los depredadores.
La hora de los
depredadores. Muy bien. En el Congreso de la Lengua, que anunciábamos en el bloque anterior, no, Cercas lo citó, sí, también a Jaime Poli.
Es verdad, lo mencionaste.
Sí. Así que sí, esos y son como lecturas.
Bueno, tomamos nota entonces.
También el de la mujer de Nausicaä, la ex esposa de Nausicaä. Nausicaä es un escritor que a mí, sí, no leí la saga de los seis libros, creo que llegué al cuarto tomo. Pero bueno, uno de esos tomos, Un hombre enamorado, fue uno de los libros que me ayudaron también a la llorería. Entonces, este libro que estoy leyendo es la esposa de Nausicaä, que obviamente que en los libros de Nausicaä aparece mucho la intimidad familiar. Entonces es la esposa, su internación en un psiquiátrico. Es un libro interesante y denso.
Bueno, se nos acabó el tiempo.
Lo tenemos que liberar.
A Martín Sivak.
Bueno, para quienes quieran comprar su libro, súper recomendado, La Llorería. Es corto, aparte se hace cortos porque es un gran libro, los grandes libros se hacen cortos, se leen rápido. Martín, gracias por haber venido.
Muchas
¿La
gracias.
¿La pasaste bien?
La pasé muy, pero muy bien. Les agradezco por el tiempo, la invitación, el interés, las preguntas, por todo. Muchas gracias.
Bueno, suerte con La Llorería.
Radio con Vos. En YouTube 89.9.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Milei no defiende la libertad, porque no somos realmente libres y tenemos que buscar un segundo trabajo para vivir bien. Ser libre es que te sobre plata a fin de mes, es tener más tiempo libre, es pagar el alquiler y que te quede para vivir. Ser libres es no tener que elegir entre comer o comprar tus remedios, es cobrar una jubilación digna. Soy Mariano Recalde y vengo a proponerte que seamos libres de verdad.
Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Mariano Recalde, candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Hernán Reyes y frené el brutal aumento de las prepagas del 40% que te asfixiaba. Pero fue solo un respiro. Necesitamos una nueva ley que ponga límites a los abusos. Te pido tu voto para hacerlo desde el Congreso. Votá sin miedo, con honestidad y valentía, como siempre lo hizo Lilita Carrió.
Hernán Reyes, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 505. Hagamos futuro.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Es con Ocaña, es con Lustó, es Unidos.
Ciudadanos Unidos. Martín Lustó, Piera Fernández de Picolí. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 504.
En YPF arrancó Full Sale con descuentos de hasta un 50%. Combos de hamburguesas y de café. Y si te tentás con algo dulce, promos increíbles en alfajores y bocaditos Full. Vení a aprovechar los descuentos en tu Full más cercana.
Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
Este 26 de octubre, vota Socialismo Auténtico.
Lista 184, Partido Socialista Auténtico. Francisco Moreno, Elsa Morales, senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tenemos la fuerza y la decisión de cambiar.
Alejandro Katz, candidato a diputado nacional por CABA. Lista 343, Movimiento de Jubilados y Juventud.
Llegaron los días de calor y Flecha Bus te conecta con más destinos que nunca. Además de posadas, ahora sumamos nuevas rutas diarias para viajar directo desde Neuquén a Bahía Blanca y a San Juan, con paradas estratégicas en Santa Fe, Rosario y Córdoba. Subite al bus del ahorro y descubrí todo el país con los mejores precios. Además, con Club Recorrer sumás beneficios exclusivos para seguir viajando. Disfrutá de butacas super confort, Wi-Fi satelital, PIN TV y experiencias únicas a bordo. Entrá a Flecha Bus .com.ar y date esa escapada que venís soñando. Flecha Bus, viaja más, paga menos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Elegí a quienes siempre enfrentamos y enfrentaremos a Milei.
En CABA, Cristian Castillo y Mercedes Trimarchi, senadores. Frente de Izquierda, lista 506.
Hace 10 años solo podías escucharnos en vivo. Ahora podés vernos y escucharnos on demand en YouTube.
Suscríbete a nuestro canal.
Es totalmente gratis.
Radio con Vos en YouTube. 10 años con vos.
Leer nos une. Quédate con nosotros. Sigue Libros sin Tiempo con Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Bueno, Luis, qué lindo, qué linda entrevista,
sí, espectacular, muy con bueno, Martín muy lindo Sivak, los libros, me quedé con ganas de saber más, aparte sobre toda su visión sobre América Latina. Viste que esta semana que pasó se entregó el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Me quedó pendiente preguntarle qué pensaba de eso. Pero también se entregó el Premio Nobel de Literatura, que este año le tocó a un escritor húngaro.
Sí, que no lo sé pronunciar. Viste que fue como la noticia de todos los canales. ¿Cómo se pronuncia el ganador del Premio Nobel de Literatura 2025?
Laszlo. Laszlo.
¿Y el apellido? A ver.
No sé. Cada año, un solo hombre logra sacudir el mundo literario. Un nombre que se convierte en símbolo, en debate y, sobre todo, en inspiración. Hoy ese nombre es Laszlo Krasznahorkai, el escritor húngaro que acaba de recibir el Premio Nobel de Literatura 2025.
Este año lo gana Laszlo, ya escuchamos el apellido. Que es,
no hace falta, ya aparte lo trajiste muy bien, con la voz traducida.
Exacto, lo voy a decir una sola vez.
El escritor húngaro Laszlo Krasznahorkai ganó el Premio Nobel de Literatura 2025 por una razón poderosa. Su obra nos recuerda que incluso en medio del caos, el arte sigue siendo un acto de esperanza.
Bueno, estuve averiguando un poco.
Laszlo Krasznahorkai.
Espera, Laszlo Krasznahorkai. Creo que es Laszlo Krasznahorkai. Sí, tiene varios libros. Viste, le empezó a escribir en 1985 una novela que se llama Satan Tango o Tango Satánico, sí, que fue bastante difundida en Hungría porque relata la decadencia de un pequeño pueblo del país, ¿no? Un pequeño pueblo rural. Y tiene todos libros así que son bastante apocalípticos, te diría. Puntualmente la Academia lo felicitó por un último libro que publicó, que se llama Herst 06759, ¿sí? Que de alguna manera cuenta la vivencia de un gordo bueno, digamos, que es cooptado por un grupo de nazis. Entonces, en lugar de obsesionarse con la ideología de esta gente, él empieza a preocuparse por cuestiones relativas a la música y a la física cuántica, y termina escribiéndole cartas a Angela Merkel, que es física además, ¿no es cierto?, para plantearle cuestiones relativas a la física, ¿no es cierto? Y bueno, el libro, te digo que son como 400 páginas y que te he escrito de un solo tirón. Cada capítulo,
o sea, que ahora
empieza,
vamos a descubrir,
y termina,
como no teníamos
en una sola oración.
Como no teníamos escritores para leer, ahora se nos suma el nuevo Nobel.
Sí.
Con un montón de obras.
Si querés leerlo, tiene un montón de obras, pero son todas así bastante densas y bastante apocalípticas. Sí, y esto pone en manifiesto también otra cosa que me parece que vale la pena resaltar acá en este programa, que es el papel de las editoriales independientes. Porque vos viste que nosotros contamos el año pasado que los libros de Han Kang no habían sido publicados por nadie.
Claro.
En este caso, con Laszlo Krasznahorkai, pasa exactamente lo mismo. Solamente publicó una novela, Sigilo, de él. Pero es un escritor que todavía
permanece
desconocido acá en Argentina.
¿Y qué pasó?
Tiene una manera de escribir difícil y tiene y sus textos son como bastante largos, ¿no es cierto? Aparte que viene del húngaro, que es un idioma muy difícil de traducir, es un trabajo caro, costoso, digamos. Y
acá pasó algo mientras
es una literatura muy especial.
Muy especial. Acá pasó algo que se estuvo arengando por otros escritores, ¿no?
Sí, porque
los argentinos somos así, somos muy pasionales.
Somos hinchas.
Y hay un club de fan, de hinchas, de un escritor argentino que todos esperaban que se reciba semejante premio. Y tenemos un audio para escuchar, a ver si adivinan del otro lado de quién se trata.
La vigilia aérea ocurrió el pasado 8 de octubre, precisamente unas horas antes del anuncio oficial del nuevo ganador del Premio Nobel de Literatura, que, como ya es tradición, no le dieron nuevamente a César Aira. Este evento fue una gran performance, fue un gran happening donde la literatura de Aira fue la base, en primer lugar, para entender que la literatura ocurre en lo colectivo, ocurre en la ironía, ocurre en la broma, precisamente bajo ese criterio surrealista.
Estábamos escuchando a Daniel Meca, borgista, borgeólogo, borgeano.
Amigo de la casa.
Sí, organizador de esta vigilia, pro César Aira, premio genio, Nobel.
Genio.
Que viste que figura entre uno de los 5 finalistas del premio Medife Filba.
Ah, mira, sí. Y también habíamos hablado la semana pasada de Samantha Schaeffling, que tampoco, bueno...
Tampoco fue.
Pero bueno, bien, ahí los argentinos en carrera. Luis, nos tenemos que ir. Tuvimos un gran programa hoy con la visita de Martín Sivak, presentando La Llorería, o cualquiera de sus libros, también Los Políticos. Nos vamos hasta la semana que viene, nos despedimos. Te deseo una buena semana,
y
una
feliz
buena
día
mudanza.
A todas las madres.
Gracias.
No se olviden.
Feliz día a todas.